Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
¿Cómo va, profesor? Buenos días.
Boker top.
Bien, muy bien. Acá recontentos. Ya ha pasado una semana y estamos de nuevo escuchándote. Estamos listos. Vamos a hablar de Bielorrusia, ¿correcto?
La primera parte, Bielorrusia, y la segunda parte más breve sobre los opositores y su destino. Hablo de los opositores al régimen de Putin.
Tuve tu veneno, canta Nati Oreiro cuando va por allá también.
Así es. Pues bien, en mis columnas anteriores, al analizar la geopolítica de Rusia, señalé que al abordar desde esta disciplina al gigante euroasiático es prácticamente igual que leer su historia para entender y comprender sus políticas a través del tiempo. Desde su nacimiento y conformación como Estado, allá por la segunda mitad del siglo XV, pasando por el auge y caída tanto del imperio zarista como el soviético hasta la actualidad, la Rusia de Vladimir Putin, estoy hablando, y lo que he encontrado es la constante en el pueblo ruso de aceptar la grandeza de su país de la mano de gobiernos autócratas. También señalé en la columna del miércoles pasado que la visión de Moscú respecto al Medio Oriente era la de consolidarse como árbitro regional y asegurar sus intereses y aquellas regiones que considera estratégicamente como dentro de su esfera de influencia, haciendo una analogía con lo que es para los Estados Unidos la doctrina Monroe. Pero esa visión estratégica rusa se proyecta también hacia el occidente europeo. En cierta forma es una especie de neosovietismo, algo parecido con el neotomanismo que intenta esgrimir Ankara, también en lo que considera los turcos su esfera de influencia. Aquellos tiempos en que se barajaba la posibilidad que Rusia podría adherir con algún estatus especial a la OTAN, quedaron sepultados definitivamente, primero con el conflicto georgiano, que amenazaba a Moscú con una cabeza de playa de la OTAN en el Cáucaso, y más tarde con la crisis ucraniana y la toma de la estratégica península de Crimea, completando con una demostración de fuerza a través de maniobras militares y movilización de tropas en los límites con países integrantes de la Alianza Atlántica. De igual manera, quedó en el olvido el proyecto de integrar a Rusia a la Unión Europea. Por un lado, se dieron las sanciones económicas impuestas tanto por Washington como por Bruselas, y por el lado ruso, su fogoneo a los partidos políticos y grupos euroescépticos, xenófobos y ultranacionalistas, buscando provocar un cisma en el seno de la Unión Europea. En ese sentido, valga una frase de Putin, hecha en noviembre del año próximo pasado, que dijo: "No descarto que, más pronto que tarde, otros países europeos sigan el ejemplo del Reino Unido con el Brexit". Y también, recordándoles lo necesario que es el suministro energético ruso para el desarrollo económico europeo occidental y utilizando su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando alguna resolución contraría su geopolítica. El profesor y catedrático Paul Kennedy describió la situación rusa tras la caída del Imperio Soviético cuando dijo: "El denominado Estado continuador de la URSS, la Federación Rusa, pronto comprobó que el mundo seguía siendo un sitio peligroso para Rusia, pues la OTAN, en una decisión que desde Moscú consideró un incumplimiento de promesas hechas por Occidente sobre las que se pactó el final de la contienda bipolar, inició una expansión hacia el este". Pues bien, esto comienza a cambiar al llegar al poder Vladimir Putin, tomando una política exterior más activa e incluso agresiva y mostrando su interés por la evolución de las ex repúblicas soviéticas, en particular aquellas sensibles a su bien geopolítico mayor e histórico de Rusia, la profundidad estratégica, sumado a la identidad geográfica. Es así que en el 2008 se dio la movilización militar sobre Georgia, y entre el 2013 y el 2014, cuando Ucrania manifestó su deseo de integrarse a las estructuras de la Unión Europea, incluso formar parte de la OTAN, la respuesta de Moscú fue la anexión de Crimea y apoyar financiera y logísticamente a los grupos ucranianos prorrusos. Esto dejó claro que Rusia no iba a tolerar nuevos gestos o actos de intromisión geopolítica en las ex repúblicas soviéticas del Oriente Europeo, como ha sido la inclusión en las estructuras de la OTAN de Letonia, Estonia y Lituania, reduciendo sensiblemente la presencia y el potencial ruso en la cuenca del Mar Báltico, dejando aislado el territorio de Kaliningrado y su base naval, que cuenta no solo con el sistema de misiles S-400, sino también con los misiles Iskander-M de capacidad nuclear, situación que puede activar conflictos que busquen una reivindicación geopolítica. Por eso, la posibilidad de que se den otras Crimeas no se puede descartar. Valga señalar que en el siglo XIX se acuñó la frase «el conflicto entre el elefante y la ballena» para describir el poderío terrestre del Imperio Ruso y el poderío naval del Imperio Británico. Pero en la Rusia del presente, el tema naval se ha desarrollado en forma dinámica a través de una reorientación geopolítica en el Ártico, reforzando la presencia en el Mar Negro y el Mar Caspio y logrando materializar un viejo anhelo estratégico, una flota de mar permanente en el Mar Mediterráneo Oriental, a partir de obtener una base naval en el puerto sirio de Tartus, a lo que podemos agregar la reformulación de una proyección estratégica oceánica a nivel global. Teniendo en cuenta esta visión rusa, que más que actual es histórica, podemos analizar la crisis que se ha suscitado entre la Unión Europea y Rusia, esta vez en torno a la República de Bielorrusia. A poco de desintegrarse la Unión Soviética en abril de 1996, se dan los primeros pasos en la vinculación entre Minsk y Moscú, con la conformación de la comunidad Bielorrusia-Rusia, que se va a cristalizar un año después con la creación de la unión entre ambos estados, que se oficializará en enero del 2000, con el nombre el Estado de la Unión, que materializa así la propuesta del presidente Alexander Lukashenko y los deseos de su igual ruso, Vladimir Putin, para construir esa profundidad estratégica antes señalada. Las relaciones de ambos estados no han sido siempre armónicas. Por ejemplo, hubo posibilidades de detener la integración cuando Rusia encareció el precio del gas o la llamada guerra de los lácteos. Y más allá de un repunte positivo que se dio entre el 2007 y 2010, a las discrepancias económicas comenzaron a sentirse en el campo político y fundamentalmente en el seno de la sociedad bielorrusa, que según las últimas encuestas dieron los siguientes resultados. Un 55% se manifiesta en contra de la Unión, un 20% a favor y un 24% se abstuvieron de responder. Pero en general, los bielorrusos opinan que solo se mantiene en pie el Estado de la Unión por las dificultades económicas que sufre. Pero no hay que confundirse. Bielorrusia, más allá de su actual presidente, es un país prorruso. Su ubicación geográfica lo hace importante, es una primera muralla a la OTAN, al oeste con Polonia, Lituania y Letonia, al sur con Ucrania y la misma Rusia. Además, es miembro de la Alianza Rusa, organización del Tratado de Seguridad Colectiva, lo mismo que Armenia y tres países más de Asia Central. Y aquí hay una gran diferencia con lo sucedido en Ucrania, pues por este tratado tropas militares rusas pueden ingresar en Bielorrusia, aún sin poseer bases. Pero no es intención de Moscú intervenir ni ocupar territorio bielorruso, porque el Kremlin no necesariamente apoya a Lukashenko y no mira con malos ojos un cambio en el gobierno, obvio, siempre y cuando no implique un giro hacia la Unión Europea y a la OTAN. E incluso ese giro no está en el discurso de la oposición a Lukashenko. Realmente Bielorrusia se encuentra en una situación de difícil equilibrio entre la Unión Europea y la madre Rusia, por una crisis interna producto del desgaste y el autoritarismo de un presidente que la mayoría del pueblo siente que no los representa, que fueron el pasado 9 de agosto con la expectativa de poner fin a 26 años de gobierno personalista. Obviamente, el resultado del acto eleccionario causó estupor e indignación. Las acusaciones de fraude no solo se dan en el ámbito bielorruso, sino también en el internacional, incluso desde Moscú, que adoptando una posición expectante y prudente, es más, a través del diálogo telefónico entre Vladimir Putin y Angela Merkel, acordaron que no debe haber intromisión exterior. Bielorrusia está en una crisis que puede derivar en una transición si Lukashenko renuncia, tal como se lo pidió públicamente la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, o de querer retornar y retener su poder e intensificar la represión contra los manifestantes, lo que deja abierta la puerta a una guerra civil. Una alternativa que no desea Rusia, que ve como resolución a la crisis una transición consensuada que no debe alterar las relaciones exteriores ni la posición geoestratégica de Bielorrusia. Y retomando la veta literaria, muchos posiblemente no sabrán el apodo que el pueblo bielorruso le ha puesto hace tiempo a Lukashenko. Le dicen cucaracha bigotuda. Y esto me recuerda a un cuento infantil ruso de Kornel Chukovsky que relata cómo la cucaracha es devorada por un gorrión y que en su momento se tomó el relato como una sátira contra Joseph Stalin y obviamente su dictadura. Entonces la pregunta es, ¿quién será el gorrión? ¿El propio pueblo bielorruso o la madre Rusia? Porque finalizando esta primera parte de la columna, no hay que olvidar que en esa visión geopolítica de Moscú, que señalé y describí al inicio, y que me tomé el atrevimiento de denominar neosovietismo, significa que su espacio de influencia hacia el oeste debe consolidarse y en lo posible recuperar espacios perdidos, porque en definitiva, y fiel a su propia historia, Rusia es la mastrioka, es decir, la muñeca mayor. Pues bien, Dani, ahora sí. Vamos a pasar a lo que decías de los venenos, que es, yo le titulé, ¿cuál es la suerte de los opositores de Putin? En estas últimas horas, el estado de salud y el posible ataque con sustancia tóxica sufrido por el líder opositor ruso Alexei Navalny ha ocupado los principales portales de los medios de comunicación internacionales. Pero lo que ahora ha sucedido con este dirigente y político crítico a su gobierno no es nuevo, ni para él ni para otros que no han sobrevivido, como en los siguientes casos. Sergei Yushchenko, diputado opositor del ex Partido Liberal Ruso, asesinado a tiros en Moscú en abril del 2003. Natalia Estemirova, activista de derechos humanos, asesinada a tiros en la región del norte del Cáucaso en el 2006. Ana Politkovskaya, periodista que denunció por violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas rusas en el conflicto checheno, fue asesinada en su departamento en Moscú en el 2006. Alexander Litvinenko, el ex agente de la KGB, quien tras desertar habría colaborado con la OTAN asesorando en cuestiones de seguridad de los sistemas rusos, fue envenenado con polonio 210, elemento radiactivo, y murió en Londres en el 2008. Ana Bakburova y Sergei Maklov. La primera, periodista compañera de Politkovskaya, y el segundo, el abogado de la familia de Politkovskaya. Ambos fueron asesinados a tiros en el mismo hecho ocurrido en Moscú en enero del 2009. Sergei Magnitsky, abogado opositor, muere en prisión, posiblemente como consecuencias de torturas, Moscú 2009. Y Boris Berezovsky, multimillonario, hallado muerto en su mansión de Ascot, Inglaterra, en marzo del 2013, y que en el 2014 la justicia británica no pudo determinar si el hecho se debió a un suicidio o un homicidio. A esta trágica lista se puede agregar las de aquellos que han tenido mejor suerte y han sobrevivido a los ataques recibidos. Por ejemplo, Sergei Skripal, ex agente de la inteligencia militar rusa, y su hija fueron envenenados con una sustancia tóxica de uso militar, Novichok, en marzo del 2008, ataque que tuvo lugar en Salisbury, Inglaterra, el lugar que residían tras la deserción de Skripal. Al hecho han sobrevivido ambos. Y Alexei Navalny, abogado y opositor anticorrupción, nacido en la región de Moscú el 4 de junio de 1976, es casado, tiene dos hijos, quien ya sobrevivió a otros ataques, como ser, en el 2017 fue agredido en dos ocasiones con la tinta Seyonka, que es un antiséptico de color verde brillante que causa irritación, dolor y hasta quemadura, tal como le sucedió a Navalny en el segundo ataque, sufriendo quemaduras en su ojo derecho. Luego, en el 2019, estando cumpliendo una pena de 30 días de prisión, fue hospitalizado por sufrir envenenamiento con un agente tóxico no determinado. Tras ser dado de alta, terminó de cumplir el arresto. Y finalmente, el actual ataque, aparentemente por envenenamiento, que le ocasionó primero un estado de coma y debió ser asistido respiratoriamente en el hospital de Moscú y luego trasladado para su atención y seguridad a una clínica en Alemania. En cuanto a las consecuencias que tuvo que enfrentar Navalny por iniciarse en la política en el 2008, como denunciante en su blog de casos de corrupción que involucraron a algunas importantes empresas controladas por el Estado, podemos señalar: en el 2011 cumple 15 días de prisión por participar en la primera protesta postelectoral contra el gobierno. En el 2013 es condenado por malversación de fondos a 5 años de prisión, pero luego la sentencia fue revocada por el Tribunal Superior de Rusia como efecto de la presión ejercida por el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que denunciara falta de imparcialidad en aquel juicio. En el 2017 fue sometido a un segundo juicio y nuevamente condenado a 5 años de prisión, pero en suspenso. Y en el 2018 fue detenido brevemente por manifestaciones opositoras al régimen de Vladimir Putin. Finalmente, Dani, irónicamente se me viene a la mente el título de un film de la saga de 007. Lo titularía a la columna A Rusia con Amor.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.